Son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. Aquí comienza El Enfoque, que es decir, que comienzan 4 horas de radio hasta la medianoche. Estaremos con ustedes y haremos el tránsito este de un día a otro. De la noche a la mañana era el título de un programa mítico de la radio. Pues un poco es eso, porque pasamos de este lunes al martes, que será 29 de octubre. Lo haremos con Carlos Dávila, Gabriel Sanz y Ricardo Martín a partir de las 10 de la noche. Muy buenas tardes, señoras y señores. Día de encuestas, de muchas encuestas. Ya saben que la mejor, desde luego, es la del día de las elecciones y cuando a las 8 de la tarde se cierren los colegios electorales. Esa es la infalible. Esa va a misa, como suele decirse. Pero las encuestas tienen su importancia, desde luego. Primero porque, queriendo o no queriendo, ofrecen pistas, orientación a los miles y miles de personas que no saben qué hacer el día de las votaciones. Y son muchos los indecisos, muchísimos. Y segundo, porque aunque con los matices pertinentes, casi todas ellas dicen lo mismo, o sea, las tendencias convergen. ¿Y qué es lo que dicen? Miren ustedes, pues en primer lugar, que a 13 días para las elecciones el PSOE ganaría, pero muy probablemente bajaría de los 123 escaños que son los que tiene ahora. Aunque bajara uno, miren, aunque bajara uno, el PSOE tendría que jubilar al que le dijo a Sánchez que convocara elecciones, que el horno estaba a punto para comerse a Ciudadanos y Podemos y conseguir 145 escaños. 145 escaños. En segundo lugar, ¿qué dicen los sondeos? Pues aseguran que el PP se recupera y que podría haber traspasado ya la cifra de los 100 escaños con los dos de UPN con toda seguridad. En segundo lugar, todas las encuestas aseguran que Vox tendrá un buen resultado. Desde luego mejor que en las últimas elecciones. Luego hablamos de este asunto porque a Vox te sienta muy bien esto de Franco y de Cataluña. Y en tercer lugar, la subida de Vox que según el PP, luego les contaré, digo, tiene truco, estrategia y cerebro pensante. Y en cuarto lugar, Podemos, que baja, pero aguanta. Con una cierta sobriedad aguanta. Y para terminar, hay que hablar de Ciudadanos o del batacazo que anuncian las encuestas. La mayoría colocan al partido de Albert Rivera por debajo de Vox y por debajo de los 20 escaños. Y ahora querría contarles algo que les puede sorprender y que sin querer ha explicado muy bien, pero que muy bien Pablo Iglesias.
Les dijeron con Rivera no, pero al final puede ser que con Casado sí. Por eso, el plan de esta campaña es que se abre solamente de dos cosas, de la momia y de Cataluña, de nada más.
Pues miren ustedes, lo ha explicado muy bien. La teoría de Iglesias es que el PSOE ha focalizado la campaña en dos asuntos, dos, Cataluña y Franco. Cataluña le está creando más problemas de los que pensaba, de orden público, y Franco no les está dando votos. La momia de Franco, que dice el líder de Podemos. Y en esto también coinciden las encuestas cuando más se centra el debate en la situación catalana y la exhumación de Franco, más votos para Vox y menos para el PP. De ahí que el PP haya denunciado hoy una pinza del PSOE y Vox para evitar que Pablo Casado siga subiendo. Según Teodoro García Egea, el pacto de Sánchez y Abascal está en marcha y está funcionando. Acusan los populares en el día de hoy que presentan las líneas maestras de su campaña. Ellos se van a ocupar de la economía y del voto útil. El PP cree que la pinza es una realidad y por eso Casado va a enviar una carta a los electores que va a especificar para cada una de las 52 provincias explicándoles a estos cuántos votos de Vox fueron a la basura el 28 de abril, porque dieron un segundo o un tercer escaño al Partido Socialista. Esta es la teoría del PP, que casa mal, escuchando a Santiago Abascal, el del verbo suelto y pelín faltón.
Se hablaba durante la anterior campaña del trifachito, cosa que nunca existió. Lo que existía de verdad y existe y se va a configurar en estas elecciones es un tricentrito, en el que están el Partido Popular, Ciudadanos y uno que no tiene nada de centro porque es un extremista y porque ha venido a dividir a los españoles, el carroñero de la Moncloa.
el carroñero de la Moncloa, Santiago Abascal en Antena 3. De las encuestas más recientes, la de GAT3 para ABC, Sigma2 para El Mundo y Celeste Tel para El Diario.es, se deduce que lo de Franco no le da votos a Pedro Sánchez. A lo que se ve, los días históricos no son tan rentables electoralmente hablando. El PSOE encara las elecciones sintiéndose cada día que pasa que pierde posibilidades y fuerza de alcanzar la cifra de los 145 escaños que un asesor le prometió a Sánchez. El estratega socialista, sea Iván Redondo o sea otro, está de capa caída, esa es la verdad. Hace una semana, raro era el dirigente socialista que no te aseguraba que como mínimo sacarían 140 diputados. Conseguir 130 es la nueva meta, aunque las voces más expertas y conocedoras de las interioridades del partido pronostican un resultado que se movería en torno a los 123 escaños de abril y que seguramente muchos de ellos firmarían en este momento. En este escenario, en el que resulta muy difícil pronosticar qué va a suceder en menos de dos semanas, con muchos restos jugándose en unos cientos de votos, Pedro Sánchez ha acusado a los principales partidos de la oposición de ser los responsables de la repetición electoral. Sí, oigan, culpables de la repetición electoral y del bloqueo que ha impedido la formación de gobierno. Sí, oigan, y del bloqueo que ha impedido la formación de gobierno. Ahora sí, este es el lema de la campaña.
Las otras fuerzas políticas consumen su tiempo ¿en qué? Pues en atacar al Partido Socialista. Encontraréis trabajando con mucho afán a las tres derechas, con mayor o menor nivel de estridencia. Encontraréis también a los independentistas catalanes que quieren cualquier cosa menos un gobierno fuerte y estable para España y saben que ese gobierno fuerte y estable solamente puede estar liderado por el Partido Socialista. Y encontraréis también, y esto es lo más original de nuestro sistema político, a una pretendida izquierda que une sus votos a la derecha y a la ultraderecha una y otra vez, porque han sido cuatro veces en cuatro años, para impedir que haya un gobierno.
Pedro Sánchez presentando la campaña de la hora sí del Partido Socialista, los culpables del bloqueo, otros, y hay elecciones por culpa de otros. Así se escribe la historia. Y Cataluña, ahora Cataluña, lo primero es lo último, la Fiscalía belga pedirá mañana martes al Tribunal de Primera Instancia de Bruselas que ejecute la orden europea de detención y entrega para que el expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, sea entregado a España por sedición y malversación, los dos delitos por los que le reclama la justicia española. Digamos que se le complican un poco las cosas a Puigdemont, pero aún tiene recursos para dilatar cualquier medida que pueda tomar la justicia belga, si es que la toma finalmente. El otro asunto que nos lleva un día más a Cataluña es clarificador y bien elocuente. La presidenta de la ANC, que es la Asamblea Nacional Catalana, una cosa orgánica que no vota nadie, pero que tiene mucha representación por lo que se ve, e influencia en los partidos separatistas, la presidenta de esta cosa se llama Elisenda Palucci, o Palucie, que no sé muy bien cómo se pronuncia. Ha dicho hoy que los altercados y disturbios entre manifestantes y policías hacen visible el conflicto catalán en el exterior. De manera que, y abro comillas, son estos incidentes los que hacen que estemos en la prensa internacional de manera continuada y hace invisible el conflicto.
Y a una otra cosa que también, y es una mica...
Hay otra cosa, bueno, que dice un poco cómo es el mundo, que son estos incidentes los que hacen que estemos en la prensa internacional de forma continuada estos días, es decir, que hacen visible el conflicto.
¿O la visibilidad siempre es positiva?
¿Pero la visibilidad siempre es positiva?
Bueno, ya veremos. Es evidente que esto puede tener aspectos positivos y aspectos negativos, pero al final el principal responsable es la violencia del Estado.
Es la violencia del Estado.
En fin, sorprende que nadie se mueva en el PP, en Ciudadanos y también en el PSOE. Todo en este país es libertad de expresión, incluido este disparate y esta provocación que limpia la violencia de los CDR. ¿Puede salir gratis estas declaraciones? Pues a lo que se ve, sí. ¿Qué será lo que diga mañana esta mujer, la tal Elisenda? Y hace 37 años, un 28 de octubre de 1982, España votó por el cambio y llegaron los socialistas al poder.
A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta elección. Esta victoria hace recaer sobre el Partido Socialista el honroso deber de dirigir el gobierno de la nación durante los próximos cuatro años.
Felipe González, aquel 28 de octubre del 82, hace 37 años, con una mayoría absoluta, más de 200 escaños, que nunca más se volvió a repetir. Cambió la historia de España con la llegada de los socialistas y España votó efectivamente. El lema entonces del PSOE era ese: votó por el cambio. Dejamos la efeméride a las 8 y 10 minutos. Vamos ya con los titulares del día y con Javier Mardomingo. Los empresarios muestran su preocupación al rey Felipe.
En el Congreso de Empresa Familiar le han trasladado que la situación en Cataluña perjudica y perjudica mucho al sector de cara al exterior. El monarca les ha mostrado su apoyo y ha destacado la importancia de la empresa familiar en nuestro país.
En este sentido resulta fundamental explicar o seguir explicando la importancia de las empresas, no solo como motor de crecimiento y creación de empleo, sino también como agentes verdaderamente transformadores del ámbito social.
Pedro Sánchez, por cierto, no ha asistido a este congreso al presentar simultáneamente su campaña electoral.
José Antonio Primo de Rivera se quedará en el Valle de los Caídos.
Así lo ha asegurado esta mañana la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, aunque eso sí se le va a reubicar en un lugar no destacado de la Basílica. No sale del Valle, recuerda Calvo, porque también es una víctima de la Guerra Civil.
José Antonio es víctima y podrá estar en este lugar de alguna manera también, discreta, porque él forma parte de las casi más de 30.000, casi 34.000 víctimas que hay allí de los dos bandos.
Palabras de Calvo en Televisión Española. El fundador de la Falange, fusilado en el 36 en Alicante, lleva en el Valle desde el 59, cuando Franco lo trasladó allí al inaugurarlo.
El comisario Villarejo seguirá en prisión.
Así lo ha decretado el juez, que desestima la petición de Villarejo de salir para, decía él, defenderse en libertad. Lleva en la cárcel 2 años en prisión preventiva. El magistrado considera que hay riesgo evidente de fuga y de destrucción de pruebas.
Aplazado el inicio del juicio por el asesinato de Diana Kerr.
Varios miembros del jurado popular han alegado motivos de fuerza mayor para no participar en el proceso, por lo que se ha aplazado hasta el 11 de noviembre. Se juzga a José Abuín, el Chicle, asesino confeso de la joven madrileña. La fiscalía pide para él prisión permanente revisable.
Aunque Rocío Monasterio dice no leer prensa progresista, se ha excusado.
Después de la información del diario El País, que asegura que firmó como arquitecta proyecto sin haber terminado aún la carrera, hoy la líder de Vox en la Asamblea de Madrid se ha explicado en un acto en Lavapiés.
Trabajaba por la mañana y por la tarde iba a la universidad y monté una empresa bastante joven en la que contrataba aparejadores, arquitectos, contables, etcétera, y firmaba planos, una vez como interiorista, otras veces, y uno puede, y no todos los planos son susceptibles de ser visados, y uno puede firmar planos de interiorista, puede firmar planos de arquitecto sin visado y puede firmar planos visando, como yo también lo he hecho como dirección facultativa. En 20 años de carrera se firman muchos planos.
Según El País, Monasterio se colegió en 2009, pero ya llevaba 9 años al frente de su estudio de arquitectura.
Fuera de España, Bruselas aprueba la prórroga del Brexit.
Hasta el 31 de enero de 2020 es la tercera prórroga que se concede a Reino Unido. Bruselas confía en que en estos meses se celebren nuevas elecciones y finalmente se consume la salida de Reino Unido de la Unión con un acuerdo amistoso.
También hoy, 28 de octubre, se cumplen 20 años de la muerte de Rafael Alberti.
Falleció a los 97 años en el puerto de Santa María, en Cádiz, lugar donde nació en 1902. Fue uno de los miembros más destacados de la generación del 27, también diputado en Cortes por el Partido Comunista e incluso se vistió de luces Félix por un día para acompañar como banderillero a su amigo Ignacio Sánchez Mejías.
A las 9 de la noche, los deportes en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noticias del día. El Granada es el sorprendente líder de la Liga. Mañana arranca una nueva jornada con el Alavés Atleti y el Barça Valladolid. En el Madrid, Bale ni está ni se le espera. Hoy se ha ido a Londres y su reaparición no tiene fecha. El fútbol femenino irá a la huelga el 16 y 17 de noviembre y Felipe Reyes y Messi lesionados de larga duración. Así es como viene el día, pero además hoy en el partido de las 9 viajaremos a Ruanda, donde un tipo de Fuenlabrada lidera la liga y se ha convertido en la sensación de todo África Oriental, y conoceremos a la reina de la natación y de los corazones de todos los que la conocen, Camino Martínez, que viene de ganar 4 oros en el Mundial para deportistas con discapacidad intelectual.
Eso a partir de las 9 con Rodrigo de Pablo. Ahora la previsión del tiempo. Inés González, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Inés? Buenas noches.
Pues bien, con datos de nuevo llamativos, porque seguimos con temperaturas que son elevadas para estas fechas. Deberíamos haber tenido pues 16, 17 grados y hemos llegado otra vez a los 21, 22, 23 y casi 24 grados en alguna localidad del extremo sur. Es decir, rondamos los 20, mañana también. también volverá a ocurrir lo mismo. Son registros elevados para estar casi a punto de despedir el mes de octubre. Y eso sí, mañana la estabilidad que hemos tenido hoy va a continuar, pero en la zona de la sierra aumenta la nubosidad y no se descarta que esas nubes pues puedan dejar algún chubasco débil, puntual, no un frente de estos que deja todo el día gris y con lluvia intensa, sino eso, alguna llovizna puntual en la sierra. En el resto de la comunidad, en principio no. Y lo que decía, mañana de nuevo máximas rondando los 20 grados, aunque en la sierra desciende un poquito más el termómetro. Pero lo dicho, mañana seguimos por encima de los valores habituales.
Pues nada, mañana por encima de los valores habituales, con lo cual sigue el buen tiempo para el mes en que estamos, ya prácticamente en el puente de los Santos. Vamos a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de salida por la M607 en Tres Cantos. Más complicaciones de salida de Madrid por la A42 en Fuenlabrada y por la A5 en Arroyomolinos. De entrada a la capital, dificultades en la A1 en Las Tablas y en ambos sentidos en la A6 en Majadahonda y El Plantío. Además, continúa congestionada la M40 en Coslada, dirección A3 y en Las Tablas, sentido A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y 18, y se ha celebrado en Murcia el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, donde los empresarios han alertado en presencia del rey Felipe VI de la imagen que nuestro país está proyectando al mundo debido al conflicto catalán y las escenas de violencia que se han vivido, y que también le vienen a lo que se ve al separatismo catalán. Por ello, apremian a recuperar la normalidad en Cataluña, también inciden en el incierto panorama nacional propiciado por el hecho de que España lleve varios años con gobiernos en funciones o inestables. Francisco Riveras es el presidente del Instituto de la Empresa Familiar.
Es preciso recuperar la normalidad, puesto que es muy peligroso proyectar esta imagen ante nuestros clientes y hasta los inversores internacionales por más tiempo.
El rey, por su parte, ha limitado su alusión a Cataluña para enviar un mensaje de afecto a las personas afectadas por las fuertes lluvias de las últimas semanas.
Sirvan estas palabras también como un sentido recuerdo a aquellos que perdieron la vida y de homenaje a todos los profesionales y voluntarios que con gran esfuerzo y entrega han atendido y o siguen haciéndolo a miles de personas.
Por cierto, que el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, podría estar cerca de ser entregado a España. Más cerca que ayer, desde luego. No será fácil, también hay que avisar. La Fiscalía belga está a favor de entregarle por los delitos que recoge la euroorden en su contra, sedición y malversación de fondos públicos. Sus abogados van a pedir un aplazamiento. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Sedición y malversación es lo que pedirá mañana la Fiscalía belga para extraditar a Puigdemont, así lo ha afirmado el abogado belga del político independentista. Mañana por la mañana, a las 9, empezará la vista sobre la reactivación de la euroorden en una audiencia a puerta cerrada en el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, y los abogados de Puigdemont, que pedirán un aplazamiento para preparar con más tiempo esta defensa. Seguramente el juez no tomará ninguna decisión y aplazará esta vista hasta diciembre, así que el proceso va para largo. Puigdemont, que por cierto ya declaró el viernes y salió con libertad sin fianza, y recordemos que la Fiscalía alemana ya pidió la extradición del expresidente catalán por rebelión y malversación. Y finalmente el tribunal aceptó la euroorden, pero solo por malversación.
Estamos a 4 días de que empiece oficialmente la campaña electoral, que nos lleva directamente al 10 de noviembre. Estamos en un periodo en el que ya saben que no se pueden publicar encuestas de intención de voto. Hoy hemos conocido 3. Se han publicado en El Mundo, ABC y en el diario digital El Español. Los sondeos hablan de estancamiento en el PSOE, subida de Vox, que podría superar los 40 escaños. Informa Julio Martínez.
En la de GAT3 para ABC, la diferencia entre PSOE y PP se acorta y ya es de 18 escaños. Los socialistas pierden 8 escaños en solo 2 semanas y se quedarían con 118 frente a los 123 actuales. En la encuesta del Mundo les colocan con 120, mientras el Partido Popular sigue subiendo y ya alcanza los 100. En el Mundo le otorgan 97 diputados. Vox, como decimos, alcanzaría los 41, cifra en la que coinciden las encuestas de ambos diarios. Ciudadanos sigue cayendo hasta los 17 diputados, perdiendo así hasta 40 escaños. Podría incluso quedar por debajo de Esquerra Republicana de Cataluña. Unidas Podemos se recupera ligeramente con respecto a los últimos sondeos, aunque perdería, eso sí, 8 diputados, y en ello coincide también con El Mundo, que le da en total 34 escaños. Por último, Más Madrid sigue su tendencia a la baja y obtendría 3 diputados, 4 en el caso del Mundo. El PP sería el partido más votado aquí en Madrid y el PSC se mantiene como primera fuerza en Barcelona. En otra encuesta, en el periódico de Cataluña, centrada en las elecciones generales en esa comunidad, la CUP reforzaría el independentismo el 10 de noviembre, obteniendo hasta 4 diputados. Esquerra y Junts pel Cat obtendrían un resultado similar al actual.
El Enfoque.
Con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 21, todo esto en un día en el que hemos conocido el plan de campaña de varios partidos políticos. El PSOE ha presentado su lema para las generales del día 10 de noviembre. Es ahora sí, ahora sí. Toda una declaración de intenciones dadas las circunstancias. Pedro Sánchez ha presentado como el único candidato con un proyecto para transformar España. Informa Begoña Alarcón.
Es el momento, dice Pedro Sánchez, de romper el bloqueo político.
Y solo hay un camino para derruir ese muro, y es reunir todas las fuerzas que sea posible reunir para que el próximo día 11 de noviembre amanezca España con un gobierno progresista fuerte, unido y estable.
Aunar fuerzas, reclama Sánchez, para sortear los ataques de la derecha, de los independentistas catalanes y también de algunos partidos de izquierda, cuyo único objetivo es impedir un gobierno socialista.
En ese frente de bloqueo participan muchos y muy distintos, con metas muy dispares, pero con un único objetivo. No aspiran a gobernar. Su aspiración es solamente una, que no gobierne el Partido Socialista.
Sánchez convoca a los españoles a un proyecto común que España necesita ahora.
Y por su parte, Pablo Casado abrirá la campaña del PP en Sevilla y va a recorrer 6.000 kilómetros durante los 8 días que va a durar. Basará su campaña en el bloqueo de Pedro Sánchez y en la economía. También denunciará que existe un posible pacto de Vox con el PSOE. Según fuentes populares, el objetivo del mismo sería hacer crecer al partido de Santiago Abascal y frenar al Partido Popular. La crónica es de Flor Carazo.
El PP basará su campaña en la situación económica, en combatir el bloqueo a la democracia de Sánchez y en denunciar el pacto entre el PSOE y Vox para frenar el crecimiento de Pablo Casado. Según fuentes populares, Sánchez está cediendo protagonismo al partido de Abascal con el objetivo de dividir el voto de centro-derecha. Incluso se apunta a contactos entre los equipos de ambas formaciones. Ante esta estrategia, Génova apostará por ignorar a Vox y centrará sus ataques en el candidato socialista, al que considera su único adversario. Volverá a advertir de los efectos de la dispersión y defenderá que su papeleta representa el espíritu de España Suma, que no salió adelante por Ciudadanos. En este sentido, Casado ha enviado una carta a todos los electores para pedir su apoyo y explicar la importancia de unir el voto en torno a su formación. Casado abrirá la campaña en Sevilla y la cerrará en Madrid. Recorrerá 6.000 kilómetros y 12 comunidades autónomas durante 8 días.
Y también les contamos los preparativos de la campaña del resto de formaciones políticas. Marta Zúñiga.
Pues comenzamos con Ciudadanos, que lanza un vídeo en el que varias personas tratan de resolver situaciones cotidianas poniendo un lazo amarillo. El independentismo, según la formación naranja, usa ese símbolo para tapar los problemas, no para darle solución.
¿Se puede saber qué haces?
Ya ves, tapando esto, he visto por la tele que estos lazos amarillos pueden tapar cualquier problema.
Unidas Podemos echa mano del rock para avisar del auge de Vox, que tilda de amenaza. Y su secretario general, Pablo Iglesias, reta a Sánchez a comprometerse públicamente a no hacer un acuerdo de legislatura o de investidura con el Partido Popular.
Comprométase en campaña electoral públicamente, señor Sánchez, comprométase, si su partido es el más votado, a no hacer un acuerdo de legislatura y de investidura con el Partido Popular.
Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha asegurado que son los únicos que no van a facilitar gobernar a Pedro Sánchez.
Cada vez hay más españoles que están deseando apoyar y sentirse representados por ideas normales, ideas de sentido común, que hoy ejemplifican y ponen su esperanza en Vox. Y la sensación que tenemos, como digo, pues es optimismo.
Ideas y proyectos de cara a los comicios generales. Félix.
Bueno, 8 y 25 minutos. En todo caso, lo de las ideas normales, a saber qué es la normalidad para cada uno. Aquí no podemos decir que la normalidad sea homogénea según las personas. Pregunte usted en Cataluña a una parte de la población qué es la normalidad y le dirán qué es lo que tenemos ahora. Pues adoquines a la policía, asaltos a bancos y a tiendas de electrodomésticos, en fin. Y pregúntele a gente del PSOE, del PP, qué es la normalidad, que seguramente no coincide con lo que entiende el diputado de Vox por normalidad. 8 y 26 minutos. Vamos ahora con la crónica internacional a contarles que el Parlamento británico frena los planes electorales de Boris Johnson. Javier Luengo.
Así acaba de suceder tras una intensa sesión en la Cámara de los Comunes, tras la que Johnson no ha conseguido hacerse con los 2/3 de los votos tras la negativa de los laboristas que le eran necesarios para poder aprobar el adelanto electoral del próximo 12 de diciembre. Por su parte, el primer ministro se ha limitado a reprochar a la oposición su negativa ante todo lo conseguido.
Por primera vez en 3 años y medio, el Parlamento ha votado por un acuerdo para sacar a este país de la Unión Europea. Dijeron que no modificaríamos el acuerdo. Dijeron que no conseguiríamos un nuevo acuerdo en Bruselas. Lo hemos conseguido todo, señor presidente.
Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que los 27 han aprobado extender una nueva prórroga flexible hasta el próximo 31 de enero de 2020.
Donald Trump anuncia un principio de acuerdo comercial con China.
El presidente de Estados Unidos asegura que la nueva rúbrica podría llegar en la cumbre Asia-Pacífico que se celebrará el próximo mes en Chile. Trump confía en que su homólogo chino Xi Jinping vea con buenos ojos el nuevo pacto al que ha calificado de paso importante.
Pensamos que puede que estemos listos para firmar antes de lo previsto una gran parte del acuerdo con China. Lo llamaremos fase 1, pero ya es un gran paso.
Pese a este anuncio, ni Washington ni Pekín han publicado los detalles de un acuerdo que a día de hoy no resuelve la disputa de los vetos que afectan al gigante tecnológico chino Huawei, que se están negociando de manera paralela.
Y el peronismo, que vuelve al poder en Argentina.
El candidato Alberto Fernández es ya el nuevo presidente de Argentina tras imponerse a Mauricio Macri con una nueva mayoría menos holgada de lo que pronosticaban los sondeos, un 48% frente al 41% que cosechó el actual presidente Macri.
Gracias, como dijo Cristina, por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria, una Argentina más igualitaria, una Argentina que defienda la educación pública, una Argentina que defienda la salud pública, una Argentina que privilegie a los que producen, una Argentina que privilegie a los que trabajan.
Con Fernández vuelve a Casa Rosada Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta procesada en múltiples causas por presunta corrupción. El líder de Frente de Todos ha prometido cambiar el país que deja Macri, marcado por el alto endeudamiento y la inflación, la caída del consumo y el aumento del desempleo y la pobreza.
Hoy arranca el Festival Internacional de Jazz de Madrid, que se va a prolongar hasta el día 30 de noviembre. En el cartel, 130 conciertos, pero también conferencias, danza, cine y clases magistrales. Esta noche se podrá disfrutar en el Centro Nacional de Difusión Musical del pianista estadounidense Herbie Hancock. Son las 8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas noches.
Buenas noches. A esta hora seguimos pendientes de un accidente de salida por la M607 en Tres Cantos. Más complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Santa Eugenia, la A42 en Fuenlabrada y en ambos sentidos en la A6 en El Plantío. Además, continúa congestionada también la M40 en Las Tablas, dirección A6 a la Autovía de La Coruña.
Y ahora noticias de Madrid con Beatriz Marín.
Y comenzamos con la reversión de los carriles bici de Gran Vía de Hortaleza. El carril exclusivo para bicicletas va a dar paso a otro donde van a compartir espacio con el resto de vehículos a un máximo de 30 kilómetros por hora. Más Madrid ha criticado esta decisión que el ayuntamiento quiere llevar a otras zonas de Madrid y analiza si es legal. Lo cuenta Mar García.
Piden y lo hacen por vía de urgencia que se paralicen las reversiones de los carriles bici. Lo anuncia la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. Estudian si es legal.
Vamos a estudiar, por lo tanto, si la transformación o la eliminación de ese carril bici está dentro de la normativa de las inversiones financieramente sostenibles o, por el contrario, va directamente en contra, y en ese sentido actuaremos también a nivel judicial.
Más Madrid censura una decisión que consideran ideológica y un paso atrás, mientras que el alcalde Martínez Almeida defiende su propuesta.
Lo dijimos, revertiremos todos aquellos carriles bici que no ayuden a la movilidad ciclista, mantendremos todos aquellos que permiten la movilidad ciclista, como no puede ser de otra manera, y en este caso el carril bici de Gran Vía de Hortaleza desde luego no estaba justificado de manera alguna.
Obras de renovación del pavimento en la Gran Vía de Hortaleza que ya han empezado. Las bicis compartirán espacio con el resto de vehículos circulando a 30 en tan solo un mes. En estudio, revertir el carril bici de bulevares con más complejidad técnica y el de la calle Toledo y Vinateros.
El 7 de noviembre comienzan los desvíos de la M30 para tirar la grada del Calderón. Las obras para derrumbar el estadio van a estar completadas a finales de febrero o principios de marzo. Eva Prat.
Será el 7 de noviembre cuando comiencen los desvíos para demoler la grada del Vicente Calderón. Lo anunciaba el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante.
Hay que proceder a realizar unos desvíos de tráfico de la M30 para poder demoler la parte de la grada por la que pasa por debajo de la M30. A partir del 7 de noviembre se va a desviar los dos primeros carriles y el siguiente fin de semana, en torno al 15 de noviembre, los otros dos, de tal manera que a partir del 15 de noviembre quedarán los desvíos definitivos durante la ejecución de la obra para proceder a la demolición completa del Vicente Calderón.
Caravante ha asegurado que se está en conversaciones continuas con los vecinos de la zona para minimizar los perjuicios que puedan provocar las obras. La demolición del estadio estará completada a finales de febrero, principios de marzo.
Y la Comunidad de Madrid pide a jueces y fiscales agilizar los trámites legales para combatir la ocupación ilegal. El Gobierno regional quiere modificar la legislación actual. Begoña Alarcón.
4.000 viviendas están ocupadas ilegalmente en la Comunidad de Madrid. El proceso de desalojo puede demorarse entre 5 meses y varios años. Por eso es imprescindible cambiar la legislación, dice el consejero de Vivienda, David Pérez.
Con la legislación actual es imposible desalojar las viviendas de una forma rápida y eficaz. En el mejor de los casos se puede tardar 5 meses. Y en el peor puede tardar varios años o incluso no concluir ese procedimiento con el desalojo de una persona que lo ha ocupado, ¿no?
Hay que agilizar los trámites legales y también luchar contra las mafias de la ocupación, apunta el consejero de Justicia, Enrique López.
Que existe un cierto grado de delincuencia organizada precisamente en la ocupación ilegal. Mafias que están precisamente abusando de esa situación de vulnerabilidad, y eso es lo que tenemos que combatir de una manera decidida.
La ocupación ilegal debe abordarse como medida social.
Y Rocío Monasterio no recuerda si firmó planos sin ser arquitecta. Se ha contestado a la información que publica El País, según la cual Monasterio se colegió en 2009, pero llevaba 9 años firmando trabajos. Ángel García.
Rocío Monasterio dice que no recuerda si en 2003 tenía el título de arquitecto, fecha en la que, según El País, firmó como tal los planos de tres lofts en el barrio de Salamanca, a pesar de que no fue hasta 6 años después cuando se colegió.
Bueno, yo lo que digo es que he estado 20 años trabajando en muchos proyectos, y en 20 años trabajando en muchos proyectos, unas veces dirección facultativa, otras veces de arquitecto, otras veces de interiorista y otras veces contratado por otras personas.
La reforma y venta de estos tres lofts construidos en suelo industrial, pero al parecer sin licencia de habitabilidad, ha llevado al ayuntamiento a abrir un expediente informativo, como explica el alcalde Almeida.
Sencillamente dejar que los servicios técnicos actúen en este caso y en ese expediente, como se actúa en tantísimos expedientes en la ciudad de Madrid. Aquí no se atiende al nombre y apellidos de los que están en un expediente. Y por tanto, yo creo que los servicios técnicos, que tienen una gran profesionalidad en el Ayuntamiento de Madrid, harán las gestiones y el procedimiento que se tenga que hacer.
Desde la oposición municipal, Más Madrid pide que se abra una investigación de oficio.
Vamos ya con la Asamblea de Madrid. Ya saben que uno de los puntos más importantes y de interés está en si terminará siendo llamada la actual presidenta regional Isabel Díaz Ayuso a la Comisión de Investigación de Aval Madrid. Asunto central para abordar con los invitados de hoy en el espacio dedicado a la Asamblea con José Frutos. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes a todos o buenas noches, que con esto del cambio de hora no se sabe. La comisión de la Asamblea de Madrid que investigará las presuntas irregularidades en Aval Madrid está en un intenso momento inicial. La comparecencia de todos los presidentes autonómicos, desde Esperanza Aguirre hasta la actual Isabel Díaz Ayuso, ya ha sido registrada. Son parte de las 37 comparecencias que pide Unidas Podemos y que han sido inscritas en el registro este mediodía. También están responsables del Banco de España, de la propia entidad mixta de avales y algunos supuestos beneficiados por esas supuestas irregularidades, como los empresarios Díaz Ferrán y Arturo Fernández. El resto de los grupos tienen hasta mañana por la tarde para también registrar sus peticiones. Tema central, pero no el único para nuestro espacio de hoy. Lo comentamos ya con nuestra primera invitada. Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pilar, se acaba el plazo para presentar, para registrar las peticiones de comparecencias en la Comisión de Investigación de Aval Madrid. ¿Qué comparecencias van a registrar ustedes mañana?
Bueno, el plazo, como bien dices, se acaba mañana a las 8 de la tarde. A lo largo del día de mañana registraremos las comparecencias y nosotros la intención que tenemos es registrar un número amplio de comparecientes y que creemos que son los que van a trasladar información y podamos vislumbrar un poco qué es lo que ha pasado con esos avales concedidos a través de Aval Madrid a determinadas empresas y empresarios que creemos que en los cuales ha habido cierto favoritismo por parte de gobiernos del Partido Popular.
Ahora mismo, en esta primera tanda, por así decirlo, de comparecencias, ¿van a pedir ustedes que comparezca algún expresidente y la actual expresidenta de la Comunidad de Madrid?
Bueno, mañana vamos a hacer ya el registro y entonces veréis o podrán verse ya lo que es el listado completo. Pero la verdad es que vamos a hacer un registro muy amplio. Cuando digo muy amplio es que va a haber bastantes peticiones de comparecencias de todos aquellos que consideramos que tienen algo que aportar. No estamos con esto señalando a nadie con el dedo, sino diciendo que todos los comparecientes que vamos a solicitar pues tienen algo que aportar para clarificar qué es lo que pasó en Aval Madrid entre los años de los que hablamos.
Bueno, pero me podrá decir si está la actual presidenta o no, o de momento no, ¿no?
Bueno, yo creo que mañana lo veréis porque no es...
Alto secreto.
No es cuestión de decir hay uno o hay otro, ¿no? Pero bueno, mañana podréis ver perfectamente todo ese listado de nombres.
Se mantiene el secreto, por lo tanto. Bueno, Pilar, realmente el hecho de que la izquierda tenga dos miembros en la mesa de esa comisión de Aval Madrid frente a uno del Partido Popular, ¿les da tanta ventaja como dice el Grupo Popular?
Yo creo que no. Si el Grupo Popular va a estar en la mesa y comprobará que no hay ningún tipo de ventaja para nada, porque lo que tiene que hacer la mesa de esta comisión es ordenar cómo va a ser esas comparecencias, esas peticiones y cómo va a ser las comparecencias propias y organizar también las peticiones de información. No es ningún elemento coercitivo ni ningún elemento inquisitorial la mesa, sino que es un elemento de organización y de control de la propia propia actividad parlamentaria, ¿no?, que se va a llevar a través de la comisión. Creo que ellos están poniendo la venda antes de la herida, y lo que sí que resulta llamativo, nosotros avisamos a todos los grupos que presentábamos al diputado Modesto Noya, no lo escondimos en ningún momento. Lo que ha sido llamativo es que la derecha de la Cámara y sobre todo los dos partidos que representan al gobierno regional, pues no se pusieran de acuerdo para elegir al presidente, ¿no? Que eso es lo que pasó, ¿no? Ellos no se pusieron de acuerdo para elegir al presidente y no se pusieron de acuerdo para elegir al secretario, en este caso secretaria, y por lo tanto es por lo que ellos tienen solamente un miembro, porque, insisto, solamente la suma de PP, Ciudadanos y Vox les da mayoría. Todo lo demás les deja en minoría frente al resto de grupos.
Sí, como en la mesa general de la Asamblea.
Exactamente. Ahí sí lograron ponerse de acuerdo porque hicieron un reparto en el que estaban los tres y echaron a los demás. Pues en esta pues ha sido distinto, ¿no? No han logrado ponerse de acuerdo y entonces es mucho más proporcional esta mesa que cualquier otra.
Le quería preguntar también por otro asunto, un asunto importante desvelado en el último pleno, que fue el de la infrautilización de los fondos estatales de 2018 y 2019 para el desarrollo del Pacto contra la Violencia de Género. ¿Un simple asunto contable a su juicio o un problema de calado?
Bueno, es un problema de calado. Aquí hay dos cosas que se juntan. Uno, primero, las cantidades del 2018, que fueron unos 10 millones de euros y que se prorrogó para 2019, ya que hasta que no llegó el Partido Socialista al Gobierno de la Nación no se aprobaron esos 200 millones que tenían que dotarse al pacto por la lucha contra la violencia de género. Y es de lo primero que hizo el Partido Socialista en el Gobierno. Y lo que se dio es a las comunidades un poquito de margen a lo largo del 19 para gastarse el dinero del 2018. Bueno, pues ahí sabemos que hay más de 2,5 millones de euros que no saben en qué gastárselo. Se han gastado 1,7 y lo han justificado. Hay otros millones de euros, como unos 6 más o menos, que están ya gastados y falta por justificar, es decir, que están en temas de justicia, en temas de igualdad, en algunas consejerías también, me parece que la de sanidad, pero luego hay otros más de 2 millones que todavía no saben en qué gastárselo y se acaba el plazo. Pero lo peor es lo del 2019, y es que lo único que han hecho es contabilizarlo como ingresos y en ningún momento contabilizaron que eso tenía que ser gastos para mejorar la vida de las mujeres que están en riesgo de sufrir violencia de género. Y eso es lo que pasa, no es un error contable, es una concepción política que ha tenido el Partido Popular durante todos estos años de cuáles son los recursos que tienen que dar a la lucha contra la violencia de género y que Ciudadanos, apoyando el presupuesto de 2019, también de alguna manera debe corresponsabilizarse de esa aprobación sin asegurar que esos 10 millones que venían se podían disponer en este año. Y si no se gastan en este año, y estamos ya en noviembre, casi, estamos a 2 días de empezar noviembre, pues esta comunidad no va a poder justificarlo. Y si no se justifica, tiene que devolver 10 millones de euros que no se han gastado en una política que debe ser prioritaria para todos los grupos, que es la lucha contra la violencia de género.
Pues estaremos muy pendientes de si se emplea o no ese fondo. Pilar Sánchez Acera, PSOE, gracias por estar aquí en Onda Madrid, en este espacio dedicado a la Asamblea.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Pues como ven, la Comisión sobre Avalmadrid, las peticiones de comparecencias centran la actualidad parlamentaria y por ello vamos a seguir preguntando a nuestros invitados. Mañana, como les comentaba, acaba el plazo para que se registren esas peticiones. Vamos antes a recordar parte de lo dicho en la Asamblea por los portavoces de PP, PSOE, Unidas Podemos, Más Madrid, Ciudadanos y Vox.
La mesa de la comisión queda en manos de la izquierda
y de la izquierda radical de esta asamblea por dos motivos. El primero, porque ni Vox ni Ciudadanos han querido participar tener presencia en esa mesa, y ya digo que sorprende que grupos que dicen luchar contra la corrupción de repente se pongan de canto a la hora de elegir los miembros de la mesa.
No sé si es que Modesto no, ya lo ven ustedes muy de izquierda radical, o Más Madrid de izquierda radical, o a señora Alicia Sánchez Camacho de izquierda radical, pero bueno, no sé, aquí hay lecturas para todo. Yo por si acaso les doy los nombres para que vean los tres radicales que están.
Si realmente Isabel Díaz Ayuso no hubiese utilizado este ente para un trato de favor o un posible delito de alzamiento de bienes, no tendrían ningún problema en que compareciese.
Resulta dramático que a día de hoy todavía no haya unas explicaciones claras en lo que tiene que ver con el escándalo de Aval Madrid.
Si a lo largo de esta comisión los trabajos que se van haciendo se descubre la necesidad por parte de algún grupo o por parte de varios grupos de tener que traer a la señora Ayuso a comparecer, pues tendrá que venir. No creo que haya ningún problema.
No vamos a permitir cazas de brujas, no vamos a permitir comparecencias de temas personales. Yo creo que hay que hacer un trabajo riguroso de investigación.
César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, seguro que cuando menos usted me lo matiza, pero las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos como socios de gobierno y de parlamento no parecen atravesar su mejor momento. La presidenta les acusó de deslealtad por propiciar, decía ella, una mayoría de izquierdas en la mesa de Aval Madrid. Aguado, el vicepresidente y número uno de Ciudadanos, pues contestó que no son buenas esas críticas. César, la tensión, algo de tensión se ve, ¿no?
Hombre, a mí no me gustaría definirlo como tensión. Yo creo que, bueno, al final cada partido tiene su opinión, ¿no? Yo creo que el gobierno está funcionando a día de hoy bien. Sí que es cierto que, bueno, que en algunas cosas, obviamente, pues siempre va a ser difícil ponernos de acuerdo porque nosotros tenemos otra forma de ver las cosas y así las creemos y así las ejecutamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que más allá de dimes y diretes, yo creo que por ahora el Gobierno de la Comunidad de Madrid está funcionando bien, se están presentando buenas leyes, desde la Consejería de Transparencia, que ya Ignacio Aguado se ha presentado la ley para acabar con los aforamientos, que yo creo que es una buena noticia, y a mí lo que me gusta centrarme es sobre todo en el trabajo, ¿no? Que yo creo que es lo que nos piden los madrileños.
Mañana por la tarde, precisamente, acaba el plazo para que los distintos grupos presenten sus peticiones de comparecencias en la Comisión de Investigación de Aval Madrid. ¿Van a presentar ustedes propuestas?
Sí, por supuesto. Ya tenemos varias propuestas preparadas que registraremos mañana porque siempre lo hemos dicho. Al final, en este tipo de comisiones lo importante es que venga gente para que nos explique cómo se han hecho las cosas en Aval Madrid, qué errores se han cometido y, sobre todo, saber dónde ha ido el dinero de las pymes y los autónomos madrileños, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo importante es saber si Aval Madrid funciona, si no funciona, que hay que cambiar y a partir de ahí trabajar.
¿Y a quién proponen? ¿A quién proponen ustedes? Póngame un ejemplo, por lo menos. No sé si piden muchas.
Mañana registraremos ya todas las peticiones y ya las conocerá todo el mundo, pero bueno, yo creo que todo el mundo sabe que a nosotros nos gusta centrarnos en gente técnica y también en políticos, ¿no? Pero sobre todo gente que nos pueda dar una explicación de lo que ha ocurrido en Aval Madrid, como digo, al final con el objetivo de poder mejorarlo, ¿no? Y cambiar las cosas. No tiene ningún sentido hacer una comisión de investigación si después no hay unas conclusiones que te permitan mejorar lo que hay, y al menos en Ciudadanos siempre lo hacemos así. Nos gusta trabajar para mejorar las cosas, sino que qué sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene?
¿Piden a alguien del Banco de España? Sabe que hay polémica con esto, si pueden ir o no, deben ir o no responsables del Banco de España.
Nosotros, ya le digo que mañana registraremos todos los comparecientes, pero de ningún momento nos hemos opuesto a que pueda venir gente del Banco de España. Es más, no, si llega el momento y entendemos que es necesario y que pueden aportar información, apoyaremos esa comparecencia. Yo creo que no hay que tener miedo a pasar por una comisión de investigación. Muchas veces ha pasado gente simplemente, pues bueno, para informar, ¿no?, cómo se hacían las cosas y que nos digan qué imagen y qué sensación tenían. Yo creo que eso es importante y, como digo, no tendremos ningún problema en que tenga que venir alguien del Banco de España. Lo que sí pedimos es prudencia, ¿no? No queremos convertir algo que una herramienta que es útil como una comisión de investigación en un circo mediático. Yo creo que eso no lo quiere nadie, ¿no? No lo quieren ni los diputados, ni la gente de la Cámara, ni sobre todo los ciudadanos. Yo creo que nos pagan por buscar soluciones y al menos desde Ciudadanos eso es lo que vamos a hacer.
No piden ustedes ahora, me imagino, a Isabel Díaz Ayuso, pero sabe que otros grupos sí han formulado esa petición de comparecencia. ¿Puede llegar el momento en que consideren ustedes necesario que comparezca la presidenta?
Siempre respondí a esta pregunta y siempre digo lo mismo. Vamos a empezar a trabajar en la comisión, que vaya pasando gente, que vayan compareciendo todos los responsables, y a partir de ahí pues se van decidiendo, como siempre, quién es más interesante que venga, quién puede aportar más, quién tiene que dar explicaciones, quién no. Yo creo que eso es algo positivo y que las comisiones de investigación tienen que trabajar así. Si no, no tendría ningún tipo de sentido.
Y hablando de Avalmadrid, ¿tiene realmente tanto margen la izquierda con su mayoría en la mesa de esta comisión como argumentaba vehementemente el Partido Popular, culpándoles a ustedes y a Vox de esta mayoría de izquierdas?
Pues yo es que no entiendo muy bien, no sé si es un reproche o un ataque, ¿no? Yo creo que las mesas son mesas de representación, al final lo que hacen es organizar el trabajo en distintas mesas, hay mayorías de todo tipo. Y normalmente la gente que está en una mesa son personas ecuánimes que hacen una función, como digo, de organización, sin importar de qué partido son. Por eso no entiendo muy bien este ataque, ¿no?, que ha hecho el Partido Popular. Supongo que, como siempre, serán los nervios. No les suele gustar las comisiones de investigación.
Sí, una última cosa. Empezaba esta entrevista hablando de diferencias entre el Partido Popular y Ciudadanos. En el último pleno saltó el asunto de la infrautilización de los fondos estatales de 2018 y de 2019 para el desarrollo del Pacto contra la Violencia de Género. Es decir, años en los que gobernaba el Partido Popular en solitario. Bien, tampoco ha caído esto en el PP, que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, pues lo dijera de ese modo, por lo menos.
Ya, bueno, pero es que aparte de caer bien o caer mal, lo que nosotros no vamos a hacer es ocultar la realidad, y la realidad es la que es. Nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con el tema de la violencia de género, lo llevamos diciendo durante toda la campaña, y ya lo hicimos también la anterior legislatura, que presentamos varias proposiciones no de ley. Y al fin y al cabo, pues bueno, lo que hay que hacer, lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y en este caso, si nos ha hecho, pues desde Ciudadanos, que no quepa ninguna duda que lo sacaremos adelante, ¿no? Porque yo creo que es importante en la sociedad en la que vivimos hoy. Yo creo que hay una gran concienciación sobre este tema, y lo que peor se puede pensar o hacer seguramente es mirar hacia otro lado. Nosotros no tenemos ninguna intención de dar un paso atrás en este tema, y por eso yo creo que es importante señalar lo que se ha hecho mal para que a partir de ahora, que Ciudadanos esté en el gobierno, se pueda empezar a hacer bien.
Muy bien, César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea. Gracias por estar una vez más en este espacio que dedicamos al Parlamento Regional, específicamente en Onda Madrid.
Encantado, como siempre.
Un minutito de nada para la publicidad y hablamos enseguida con Pablo Perpiñá de Más Madrid.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si creciste en los 80...
viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Pablo Gómez Perpiñá, portavoz del grupo de Más Madrid en la Asamblea. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, se acaba el plazo. ¿Cuáles van a ser sus peticiones de comparecencias en la Comisión de Aval Madrid? Con la de la presidenta contamos, ¿no? Porque la han venido diciendo ustedes.
Sí, bueno, ya lo hemos dicho en las semanas anteriores. En este sentido, para nosotros forma parte de la normalidad dentro de una comisión de investigación que trata sobre Aval Madrid, que una de las personas que está directamente implicadas pues pueda resolver las dudas que hay en torno a esta cuestión. Por tanto, Isabel Díaz Ayuso estará y en esta tarde estamos ultimando las siguientes personas. Mañana lo haremos público. Puedo adelantar quizá un par de ellas. Junto con Isabel Díaz Ayuso pediremos también la comparecencia de la que era hasta el pasado mes de julio la presidenta del Consejo de Administración de Aval Madrid, Rosario Rey Sánchez, y pediremos también la comparecencia de la viceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2012, Eva Piera Rojo. ¿Habrá alguna más? Esta tarde estamos ultimando los trabajos, las justificaciones y demás, y mañana pues os podemos digamos dar cuenta de todas ellas.
Estaremos atentos a esas comparecencias que pedirán, estaremos atentos mañana. Bueno, en relación a esta comisión, un miembro de la mesa de la Comisión de Investigación, Mónica García, es de su grupo, otro del PSOE, el presidente, y una del Partido Popular. ¿Es tan amplio el margen que esta situación otorga a la izquierda como ha dado a entender el Partido Popular, que se ha enfadado mucho con Ciudadanos y Vox por permitir esta mayoría de izquierda, permitir, dicen ellos, esta mayoría de izquierdas en la mesa de la comisión?
No, en absoluto. Yo creo que quizás el Partido Popular estaba acostumbrado a que la fiscalización y el control parlamentario estuviera directamente controlado por parte del Gobierno y en este caso, como no puede ser de otra manera, pues la mesa de la comisión digamos que va a estar liderada por la oposición, que yo creo que es lo que exigen los mínimos criterios democráticos de cualquier parlamento.
Cambiando de tema, Pablo, en el último pleno se rechazó la propuesta de su grupo sobre un plan de inversiones e infraestructuras educativas que permitiera identificar y establecer la urgencia de nuevos centros prioritarios para atender a la demanda. El enunciado, leído así, parece que llama al consenso. ¿Qué falló? ¿Su capacidad de acuerdo, la capacidad de acuerdo de su grupo, la del centro-derecha que se opuso? ¿Qué falló para que no saliera una cosa así?
A mí la verdad que me sorprendió. Yo no esperaba, quizá del Partido Popular lo podía sospechar, pero no esperaba ver a Ciudadanos votando en contra de una iniciativa que básicamente lo que quería garantizar era, pues por ejemplo, suelo público para los colegios públicos de la Comunidad de Madrid, que quería garantizar una financiación adecuada, una inversión adecuada en la educación, que es la base del crecimiento y del futuro de la Comunidad de Madrid, y no esperábamos esta reacción por parte de Ciudadanos. Nosotros pensamos que tanto Partido Popular como Ciudadanos se han equivocado porque están votando en realidad en contra de la igualdad de oportunidades, están votando en contra del futuro pues de los niños y niñas que estudian en Madrid.
Sin embargo, sí salió otra iniciativa de Unidas Podemos, apoyada por todos unánimemente, que viene a pedir, entre otras cosas, la paralización de aquel proyecto de adelanto del horario de cierre de las consultas sanitarias, de los centros sanitarios de atención primaria. Extraña unanimidad porque, bueno, era un proyecto del Partido Popular y el Partido Popular también apoyó esta PNL, ¿no?
Bueno, las estrategias del Gobierno en el Pleno, en la Asamblea, están siendo un tanto confusas porque también pudimos comprobar una cierta unanimidad entre Vox, Partido Popular y Ciudadanos respecto de la moción o la iniciativa que puso sobre la mesa la señora Monasterio respecto de la situación en Cataluña, en la que bueno, se venía a describir una situación prácticamente apocalíptica, incluso llegando a cuestionar impugnar la sentencia del Tribunal Supremo. E insisto, a mí esto por parte de Vox y por parte del Partido Popular no me llama tanto la atención, pero sí me llama mucho por parte de Ciudadanos, que creo que tenía una posición un tanto diferente, ¿no? Vamos, por citar alguna cuestión, la señora Monasterio incluso llegaba a hablar de golpe de Estado, ¿no? Y Ciudadanos compró esa tesis. Es difícil entender cuál es la estrategia que tiene el gobierno. Yo creo que es un gobierno que tiene algunas fracturas que están muy visibles y en algunas ocasiones pues se posiciona en un sentido y en otras ocasiones se posiciona en otro, pero no se ve una estrategia claramente definida.
Pues seguiremos pendientes a los asuntos de la Asamblea y mañana a las comparecencias concretas que ustedes y los demás grupos van a formalizar. Pablo Perpiñá, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, gracias por estar en este espacio dedicado al Parlamento Regional de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí nuestro espacio de hoy. Les dejo con esta canción que tiene 50 años, pero habla de dineros no devueltos, de investigaciones, pero nada que ver con esta comisión sobre Avalmadrid. Hasta la semana que viene.